y a la vista de lo que acontece, no parece que den buenos resultados.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021. Hay muchas cosas que contar porque a veces la actualidad aprieta, otras no tanto. Y hoy tenemos que hablar de los límites salariales de la Liga Smartbank de Segunda División, que han situado al Tenerife a mitad de tabla. Un décimo, con un bajón de 1.700.000 euros aproximadamente con respecto al tope de gasto que puede aceptar y con equipos que le han adelantado de manera drástica, como el Málaga, el sorprendente Málaga. Era lógico, era previsible que conjuntos como el Eibar, el Valladolid o el Huesca, recién descendidos, incluso el Leganés, que tenía margen de maniobra por sus buenos resultados de los ejercicios anteriores, estuvieran por delante. Pero sorprende el Málaga, la Real Sociedad B, aprovechándose claramente de su condición de filial, la Unión Deportiva Las Palmas, el Almería, el Sporting y el Oviedo, todos esos equipos están por delante del Club Deportivo Tenerife. Habrá que tenerlo en cuenta también a la hora de poner el listón de la exigencia. En el día en el que el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a que el 100% del aforo de los estadios en Primera y Segunda División pueda ser ocupado. Es decir, señor abonado del Club Deportivo Tenerife, contra el Amorebieta, vuelve usted a su asiento. Eso sí, puede que tenga a otro aficionado pegado y que no sea conviviente porque ya lo permite la legislación. Solo que tendrá que mantenerse usted con la mascarilla puesta, no puede comer, no puede beber, no puede fumar, pero la distancia social ha dicho adiós porque ya puede ocuparse el 100% del aforo. Además, sigue entrenándose el Club Deportivo Tenerife preparando el partido del próximo sábado contra el Huesca. Huele también a partidazo el de este sábado en el Alcoraz ante uno de los conjuntos llamados a luchar sí o sí por el ascenso y con un Tenerife obligado a reaccionar en cuanto a resultados se refiere después de dos jornadas sumando derrotas contra el Mirandés y la Unión Deportiva Almería. Con muchas cosas, por tanto, que contar. También ha habido fichaje anoche a última hora. A veces los clubes casi que anuncian los fichajes con horario estadounidense, más que español. De Julian Gamble, el norteamericano que se va a incorporar a las filas aurinegras y que viene a tapar un poco, la ausencia de Josh Armadini. Con media day del Sanaya Libis Aris, que arranca el próximo domingo la competición nacional, la Liga Iberdrola. Vamos, que no me entretengo más, que comenzamos con Jorge Medina en la realización técnica, con el trabajo en la redacción de Cristian García y Carlos Elorrieta. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este miércoles desde las 6:30 de la tarde, las guerreras quieren sumar su primer triunfo de la temporada. En directo desde la Ciudad Deportiva Luis del Sol, Real Betis, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa. En las voces de Sandro Arrufat y Berto Maza. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla Dabona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Y no me olvido, por supuesto, que hoy juega el Granadilla a las 7 de la tarde, desde las 6:30. Lo van a escuchar aquí en la sintonía de COPE, como siempre, en nuestro tiempo de juego local, ese partido entre el Real Betis y el la Unión Deportiva Granadilla Egatesa, que tiene doble jornada esta semana, miércoles y domingo. El domingo en casa contra el Levante, también podrán escucharlo aquí, igual que ese Huesca Tenerife el sábado y el Lenovo Tenerife contra el Real Madrid, visita al Wizzing Center, que toca también el domingo por la tarde. Un menú espectacular, como el del programa de hoy, que vamos a comenzar con varias cosas. Lo primero, yo creo que hablando, Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Yo creo que empezamos hablando de aforos y de topes salariales, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es lo que toca, porque es la noticia del día, sin ninguna duda. Ese 100% permitido en los estadios, el 80% en los pabellones, y también con la noticia del límite salarial que deja al Tenerife lejos de los de arriba.
Pues aunque luego nos espera Aitor Sanz, el capitán del Tenerife, no se lo pierdan, que siempre tiene cosas que decir Aitor. Comenzamos por eso. Topes salariales y aforos. Isaac Fouto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Si te parece, empezamos por los aforos. Por fin el 100%, ¿verdad?
Sí, bueno, había una discrepancia porque ya desde hace algunas semanas se había un borrador para, como comentamos en su momento, para aumentar de 60 al 80% de los aforos. Y bueno, ya sabes que esto es una negociación entre, digamos, las comunidades y el gobierno central. Y al final, a propuesta de algunas comunidades que decían, bueno, yo creo que acontecimientos al aire libre, con los datos de la pandemia ya más o menos controlados, pues propusieron el 100%, ¿no?, de aforo. Y eso es lo que al final ha ocurrido, ¿no? Eso no quiere decir que en todos los campos vaya a haber 100%. Lo volvemos a repetir. Por ejemplo, hay comunidades como Cataluña, donde tenían una limitación del 40, ahora lo han subido al 60, y ahora tienen que ser las comunidades las que jueguen con ese margen. Algunas, por ejemplo, como Madrid o como Andalucía, ya han dicho que van a ir a ese 100%. Desconozco si Canarias, pero supongo que también se va a adherir a ese 100%, pero insisto, luego son las comunidades las que pueden más o menos regular lo que podría entrar de público en cada estadio.
Lo que sí desaparece es la distancia social como uno de los requisitos, lógicamente. Si deja,
claro.
Si permites el 100%, no puedes ponerlo de la distancia social porque entonces no cabe ni la mitad de gente, ¿no?
Claro, eso es. O sea, si ya es 100%, evidentemente ellos entienden que todavía con la mascarilla obligatoria, una persona puede estar sentada en su asiento y la otra en el de al lado, porque estamos hablando ya de un 100% de ocupación. Eso sí, mantienen la mascarilla, que eso es importante recordarlo. Así que, bueno, yo creo que es un pasito más a que los clubes, en este caso, puedan satisfacer las peticiones de sus aficionados, ¿no? Aunque, evidentemente, habrá campos, habrá estadios donde cueste un poco más que la gente que vaya al fútbol, ¿no? Digamos, los partidos premium o los partidos importantes, pues, por ejemplo, los derbis canarios, pues irá mucha gente, pero a lo mejor un partido de menos enjundia, pues irá menos gente. Eso ya es como todo, ¿no? Pero bueno, insisto, el 100% ya un poco alivia lo que son las limitaciones que tenían los clubes también a nivel económico.
Sí, desde luego. Y además, claro, permite, digamos que, soltar presión a los clubes que le pedían a la Liga que hiciera fuerzas para que Sanidad abriera la mano, porque, claro, hay un ticketing colocado en los presupuestos que ya el año pasado obligó una reducción drástica en el mercado de invierno y a revisar incluso a la baja los topes salariales, ¿no?
Sí, tiene mucho que ver con los límites salariales de los que ahora hablaremos, ¿no? Evidentemente los equipos que más ticketing tienen son los que más perjudicados han salido de este asunto, tanto en primera como en la Liga Smart Bank, ¿no? Con lo cual, esa limitación que han tenido en años anteriores, pues evidentemente ahora no la van a tener y ahora van a poder vender entradas, abonos. Sobre todo yo creo que también va a ser se va a abrir un poco también la veda con la afición visitante en el momento en el que se pueda. Yo creo que va a haber algunos clubes, Juanjo, entre tú y yo, que no van a forzar y no van a tener el 100%, porque luego, aparte de que cada comunidad diga, oye, pues aquí el límite es un 80, por ejemplo, luego también hay clubes, por ejemplo, que son, digamos, responsables y que no quieren que todavía a lo mejor pues se vaya al 100% del público, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, el ejemplo de Eibar, ¿no? El Eibar que podía ampliar a su límite en el último partido que estuvo allí con el Sporting, ellos fijaron el que le fijaba la comunidad, ¿no? Que era un poco menos al final de lo que podían, ¿no? Con lo cual siempre pues va a haber clubes que no intenten forzar al 100%, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues ya no hay limitaciones y ya es un alivio, evidentemente, en líneas generales.
Hablemos de topes salariales. Han ido saliendo publicados. Ayer lo contabas en el partidazo cómo estaban en primera división con ese dato escalofriante del Barcelona, que se va muy abajo. Pero en segunda división ya veo que hay alguna sorpresa, ¿eh? Eibar, Valladolid, Leganés, que ha utilizado un mecanismo aprovechando sus resultados económicos de las temporadas anteriores para irse muy arriba, Huesca, y me sorprende, por ejemplo, que en el quinto puesto esté el Málaga.
Sí, bueno, hay que decir que hay clubes que han metido ya en este límite salarial el fondo CVC, uh-huh. El caso, por ejemplo, del Málaga o el caso, por ejemplo, del Levante en primera. Esto le ha mejorado mucho su margen salarial. Pero ha habido clubes que no lo han utilizado porque ellos tenían margen de sobra en su masa salarial y en este caso no les ha hecho falta utilizar el fondo CVC. Esto también le hemos contado muchas veces, Juanjo, cuando un club bajaba de primera a segunda, que tenía ese seguro de la liga y había clubes que no lo invertían todo la misma temporada, uh-huh. Sino que a lo mejor lo prorrateaban en varias temporadas. no lo utilizaban todo, con lo cual el límite salarial no se les disparaba porque ellos tenían de sobra límite salarial y no necesitaban utilizar ese recurso, esa inversión para eso. Por tanto, con el fondo CVC ha ocurrido lo mismo. El fondo CVC, al que se han adherido todos los clubes, menos Madrid, Barça y Athletic Bilbao, de segunda a todos, les amplía o les daba la opción de ampliar un 15% sin límite salarial. Ha habido clubes que lo han utilizado, como es el caso del Málaga, que se ha disparado a la quinta posición cuando el año pasado estaba de los últimos, y ha habido clubes que han preferido no utilizarlo en este caso, ¿no? O no utilizarlo todo. Y a lo mejor de un 15, pues utilizar un 5, utilizar un 10, no sé si me explico.
Sí, sí.
Por eso, evidentemente, tiene mucho que ver el límite salarial, que en segunda división, por lo que vemos en la tabla, tampoco es que, salvo el ejemplo de, por ejemplo, del Málaga, que es verdad que se ha disparado arriba, y el del Girona, que es el último, el Girona es un poco caso tipo Barça. Tiene sobrepasado su límite salarial, entonces tiene que regularlo y le baja muchísimo hasta que lo pueda regular. O el caso, por ejemplo, de la Almería, que la Almería ha caído sorprendentemente a la octava plaza porque tenía también, en este caso, superado su límite salarial y ha tenido que ajustarse.
De 27,5 a 10,34. En el caso del Tenerife está undécimo, ha bajado un poquito de 10,82 a 9,12. Entiendo, pues, porque este verano, por ejemplo, no ha habido un gran traspaso, como el año pasado con Luis Milla, ¿no?
No, yo creo que más o menos ha mantenido, ¿no? Lo que ha salido por lo que ha entrado. Uh-huh. Que yo creo que más o menos es la clasificación ahora mismo en la que está el Tenerife, caso similar al del Real Oviedo, que son clubes que se mantienen en una estabilidad uh-huh. que les da precisamente el límite salarial, ¿no? Que muchas veces es bueno, ¿no? Porque a lo mejor no es bueno ni dispararte mucho para luego bajar, ni bajar mucho, ¿no? Pero es cierto que si tú te fijas en las últimas temporadas del límite salarial del Tenerife, más o menos, sí. Pues es una línea regular, ¿no? Sí. Con otros clubes, ¿no? Pero bueno, en este caso, efectivamente, no ha habido ni un gran traspaso, eso quiere decir, no ha habido tampoco grandes salidas, no ha habido grandes entradas, más o menos lo comido por lo servido, así que bueno, arriba está lo que se presuponía, Eibar y Valladolid los que más, el Leganés, como tú decías, el Huesca, que seguramente no haya utilizado todo el fondo CVC y tampoco haya utilizado todo el seguro de la Liga, que esto es habitualmente, esto el Huesca lo suele hacer habitualmente, porque es un club que tampoco va al límite de su masa salarial. La Real B depende un poco de estar en sexta posición y ya sabes que depende un poco del primer equipo, así que bueno, yo creo que más o menos la cosa un poco estabilizada, ¿no? El Alcorcón es verdad que crece al 13º porque ha hecho una ampliación de capital y por tanto le sube ahí. Ha habido equipos que han invertido también, por ejemplo, en como el Lugo, que cae a la tercera plaza por la cola, pero porque han invertido en infraestructuras y eso lo ha bajado un poco. El Real Zaragoza, por ejemplo, Juanjo, está puesto 17º, ha bajado porque el Zaragoza, por ejemplo, con el Sporting, han sido los dos equipos de la Liga Smartbank a los que más les ha perjudicado el COVID por el tema del ticketing.
Claro.
Al tener un número mayor de abonados, les ha bajado. Por lo tanto, el Zaragoza, fíjate, ha bajado a la 17ª posición, ¿no?
No, y luego que cada año que haces malo en segunda te va penalizando, evidentemente.
O sea, no, eso está claro. O sea, ten en cuenta, por ejemplo, que junto al Lugo y al Alcorcón, el Zaragoza es el equipo que más temporadas consecutivas lleva en segunda. Y esto, evidentemente, te lastra, porque tú, además, teniendo una deuda como tiene el Real Zaragoza, que tienes que ir pagando año a año, claro, esto al final te repercute en todo, una limitación a la hora de fichar y a la hora de todo. Y claro, si encima te encuentras un año en el que por la pandemia no tienes abonados cuando tienes 20.000 abonados, que eso más o menos te da una parte importante del presupuesto, pues al final eres más perjudicado, por ejemplo, pues yo qué sé, pues que el Amorebieta o que el Ibiza o que el Alcorcón, que tiene menos masa social.
Fouto, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanjo. Cuídate mucho. Hasta luego.
Siempre es un placer hablar de fútbol con el capitán del Club Deportivo Tenerife. Don Aitor Sanz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Todo bien. Preparando la semana con ganas.
¿Olvidada ya esa lesión, por tanto?
Sí. Sí, eso ya pasó a formar parte del pasado y bueno, ahora a mirar hacia adelante.
Qué raro en ti, ¿eh?
Sí, bueno, pero estas cosas pasan a veces y bueno, pues hay que adaptarse a las circunstancias e intentar recuperarse lo antes posible y lo mejor sobre todo.
Bueno, lo importante es eso, que ya estás bien, que ya estás recuperado, que ya estás en condiciones como demostraste el día del Almería. Falta un poquito de ritmo quizás, ¿no?
Sí, bueno, normal también, ¿no? La verdad es que fue una lesión un poco inesperada por la situación de la temporada que era, ¿no? Porque todavía no llegas a coger el punto de forma óptimo y te parte un poquito de ahí esa progresión, ¿no? Pero bueno, es verdad que trabajando aparte fuera del grupo se trabaja muy intenso y de una forma un poquito más individualizada y se va cogiendo ritmo, pero al final el ritmo de los partidos te lo da la competición, ¿no?
Oye, ¿tú le das validez a eso de que los jugadores veteranos son más diésel, que les cuesta más ponerse en forma? ¿Tú eso lo notas año tras año o no?
Sí, bueno, yo creo que eso es algo fisiológico, ¿no? Que esa potencia a lo mejor que tenía años atrás, pues se va perdiendo, pero bueno, se va ganando en otro tipo de cosas, ¿no? En ese aplomo, en esa madurez, en saber leer los partidos mejor. Bueno, al final la edad te quita cosas, pero también te da otras.
Claro, en lo personal me imagino que te habrás quedado ahí cuando te lesionaste diciendo, madre mía, con la competencia que hay este año.
No, bueno, a ver, si eso es, al final es positivo para todos, ¿no? Yo creo que el que haya competencia hace que uno entrene a mejor ritmo y que esté un poquito más enchufado si cabe, ¿no? O sea que eso al final yo creo que es algo positivo, ¿no? Lo fastidia por lo personal por el hecho de tener que parar y cortar ese ritmo de progresión, ¿no? Que te comentaba antes, pero bueno, por el tema de la competencia yo encantado, vamos.
Bueno, estamos en la jornada 7, 2 derrotas consecutivas. ¿Cómo procesamos este momento después de la ilusión, del buen inicio, de las buenas sensaciones que estaba transmitiendo el equipo?
Bueno, nosotros creo que esa ilusión no la hemos perdido, ¿no? Y no la perdemos, ¿no? Al final sabemos que esta es una liga muy larga, que van a llegar momentos buenos y momentos no tan buenos y que tenemos que saber adaptarnos a las circunstancias y lo que llega en cada momento, ¿no? Sin perder el foco en lo que nosotros sabemos hacer bien, que es el ser un equipo, ser un bloque y a partir de ahí, pues pelear cada partido al máximo para intentar sacar el mayor número de puntos posibles, ¿no? Pero bueno, creo que un poquito, te comentaba el otro día, la estabilidad emocional que nosotros debemos mostrar tiene que ser de un equipo con aplomo y de un equipo serio que sabe que sus facultades son la de competir cada día y la de no variar mucho en función de lo que haya ocurrido los días anteriores, ¿no? De si el resultado anterior ha sido bueno o ha sido malo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser un equipo maduro y eso no va a dar mucho rédito para sacar mejor puntuación, ¿no?
Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Yo quería insistirte por ahí, porque son dos derrotas consecutivas, pero, perdón, quizás la de Almería puede entrar dentro de los planes, por así decirlo.
Bueno, sabemos que es un campo complicado, es uno de los campos más difíciles de la categoría, ¿no? Está claro que nosotros vamos a Almería con la intención de sacar los 3 puntos y a cualquier campo donde vayamos, ¿no? Pero también sabemos que es uno de los campos más difíciles de toda la categoría, ¿no? Y bueno, como tú dices, pues eso es, a lo mejor es uno de los campos donde, bueno, si pierdes puede entrar dentro de la normalidad, entre comillas, ¿no? Como te digo, nosotros vamos a todos los campos a intentar sumar, pero sabemos que en algunos es mucho más sencillo que en otros, ¿no?
Viene uno igual de complicado, Huesca, otro candidato al ascenso.
Sí, pues como te acabo de decir, ¿no? Sabemos que es uno de los equipos fuertes de la categoría, que está hecho para ascender, que además viene con un grupo de trabajo ya de años anteriores en los que ha ocurrido ascensos y descensos de primera división, un grupo fuerte que sabe competir y que va a ser un partido muy difícil, ¿no? Pero bueno, como te decía, ¿no? Sabemos que nosotros vamos a todos los campos a intentar sumar de 3 y bueno, lo conseguimos en Valladolid también, que es un campo también de los de nivel de la categoría, y por qué no lo vamos a conseguir en Huesca, ¿no?
¿Qué tiene, Aitor, este Tenerife que no tiene el de los últimos años?
Bueno, yo creo que respecto a temporadas anteriores traemos un trabajo de base que nos ha venido muy bien, ¿no? Para este inicio de competición, creo que venimos con un bloque de trabajo de años anteriores bastante bastante bueno, ¿no? Y que el equipo sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que nada más es una idea acertada para la categoría, donde no te expongas mucho y donde sepas aprovechar la calidad de los futbolistas, y luego tenemos, yo creo, un punto de calidad más alto que el de años anteriores, ¿no?
Uh-huh. Por tanto, este equipo está más capacitado para soportar un mal momento y para incluso mirar hacia arriba sin ponerse topes ni obligaciones.
Bueno, no sé si a lo mejor para eso, ¿no? Yo creo que los equipos que soportan mejor los malos momentos son los que son más bloques, ¿no? Los que son equipos más competitivos, ¿no? Yo creo que esos son los equipos que salen enseguida de los baches, ¿no? Nosotros queremos ser eso, queremos ser ese tipo de equipo, ese equipo bloque, ese equipo que es competitivo en cada domingo, cada vez que sale a jugar al campo, y luego sabemos que tenemos un puntito más de calidad que años anteriores, ¿no? Y bueno, pues para que esos jugadores que nos pueden marcar diferencias tenga posibilidades de hacerlo, pues necesitamos un trabajo global y colectivo de todos para que ellos tengan ese tipo de situaciones y podamos sacar los partidos adelante, ¿no?
Pero tengo yo la teoría de que si el Tenerife en algún momento se mete en la lucha por el playoff o el ascenso, que lógicamente será dentro de unos meses, no ahora, ahora lo que hay que hacer es a ganar partidos, acumular todos los puntos posibles, ir jornada a jornada, sería más como el Elche que como uno de los candidatos obligados. Es decir, el Tenerife tiene que ir un poquito a los zorros, por así decirlo.
Hombre, luego no somos el Español o Mallorca del año pasado, eso sí creo que es evidente, ¿no? Aunque tengamos un punto más de calidad, no tenemos esa plantilla de otros equipos con tantas variantes y con tantos jugadores de nivel, ¿no? Pero sí que a lo mejor tenemos un punto más de calidad, que lo que te digo, si somos capaces de ser ese bloque, ese equipo que compite todos los domingos, ese equipo que es difícil que le hagan gol, que es muy competitivo, pues seguramente podamos estar en una situación un poco mejor que en años anteriores.
Cristian.
Sobre el partido del fin de semana, Aitor, insistiendo en el Huesca, un equipo que no empezó muy bien, pero que sí que en las últimas jornadas ya ha conseguido, pues no sé si lo esperado de ellos, ¿no? Con la plantilla que tiene, pero ¿tienes la sensación de que quizás se le puede hacer más daño a la Sociedad Deportiva Huesca ahora que cuando empiece a estar un poco más rodado? No sé si es ese perfil de equipo que con el tiempo puede ir madurando y que con el paso de las jornadas puede ser mejor que encontrártelo ahora en este inicio.
Bueno, pues tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. Yo creo que es un equipo bastante similar en ese sentido al Valladolid, ¿no? Es un equipo que ha cambiado de entrenador, que al principio cuesta coger un poquito la idea y sobre todo al final en los detalles, pues cuesta una serie de jornadas y mucho mejor encontrándolos al principio que no cuando todo vaya rodado, que seguramente pues sean un equipo más difícil de batir, ¿no?
El debate del juego. El otro día en Almería da la sensación de que el equipo un poco se protege más, ¿no? Que a lo mejor otras jornadas contra el Mirandés. Pero, ¿se protege más y es más conservador o el rival te obliga a hacerlo por la calidad que tiene?
Bueno, yo creo que hay dos lecturas en ese sentido, ¿no? Primero, ellos tienen dos futbolistas que al espacio son aviones y que son jugadores que si les dejas situaciones de uno para uno, incluso de uno para dos, son capaces de marcar diferencias y hacerte un gol. Y yo creo que ahí el equipo pues tiene que protegerse un poquito más, ¿no? Porque bueno, jugadores como Sadik o Ramazani, si les dejas ese espacio, pues te matan. No hay muchos en la categoría como ellos y en ese sentido pues teníamos que estar un poquito más prevenidos. Y luego pues también es evidente que es un equipo que tiene esa calidad y que a veces te somete, ¿no? Yo creo que en esta categoría, en momentos de partido, todos los equipos te acaban sometiendo un poco, ¿no? Y bueno, el fuerte nuestro, o lo que queremos ser, es ser capaces de soportar esos momentos de sometimiento sin que te generen ocasiones claras y luego aprovechar los que nosotros podemos tener, ¿no? Que está claro que tenemos nivel para llevar el peso del partido en muchos momentos.
Pero hay que hacer un poco de pedagogía sobre eso, ¿no? Que la gente entienda que no somos el Barcelona de Guardiola ni el Madrid de Zidane, que no podemos tener a los rivales sometidos 85 minutos, ni tener el balón todo el rato, ni exponernos tanto. Es decir, hay partidos y partidos, hay rivales y rivales.
No, yo creo que más allá de que encima de que no somos ese tipo de equipos, que yo creo que tampoco lo queremos ser, ¿no? Porque en esta categoría, excepto dos, tres equipos que les ha ido bien, yo por lo menos en lo que llevo recorrido ya son unos cuantos años, los equipos de ese perfil no suelen sacar buenos resultados a final de año, ¿no? Yo creo que los equipos que son más sólidos, que son más que les cuesta más que les hagan ocasiones claras, son los que al final sacan buenas ocasiones, ¿no? Porque al final todos los equipos están muy bien trabajados y saben protegerse bien, saben correr al espacio, saben aprovechar esos contragolpes, y si te expones demasiado, yo creo que muchas veces acabas cayendo en ese tipo de cosas que al final hace que los partidos se te escapen, ¿no? O sea que yo creo que nosotros tenemos que mantener ese equilibrio entre ser un equipo que sabe someter al rival en ciertos momentos, pero que sabe sufrir y que sabe también aguantar ese sometimiento sin que te generen ocasiones claras.
Dos últimas cuestiones. No te pregunto por Michel Herrero, porque yo creo que lo conocemos todos, la trayectoria es amplia y demás, pero sí me gustaría preguntarte por Alex Corredera. ¿Qué futuro le ves?
Bueno, yo creo que está demostrando que es un gran futbolista, ¿no? Que tiene muy buenas condiciones, creo que es un jugador que se adapta encima muy bien a, a diferentes situaciones del juego, tiene trabajo, tiene calidad, creo que tiene recorrido, ¿no? Sin meterle presión, ¿no? Yo creo que vamos a dejarle que él exponga todo lo que tiene y tampoco sin ponerle etiquetas ni presionarle, pero creo que es un jugador que nos va a dar mucho.
Lo último, en lo personal, acabas contrato el 30 de junio. ¿Tienes cláusula de partidos otra vez este año o no?
No, este año no. Este año no.
O sea, que hay que ganárselo ahí a pico y pala.
Eso es. Al final, bueno, tampoco pienso mucho en ello. Yo creo que todo está en hacer un buen trabajo durante la temporada y luego, pues si tiene que ser, será, y si no tiene que ser, pues no será, ya veremos.
¿Gasolina hay?
Eso sí, ilusión toda.
Bueno, pues ya está. Eso es lo importante, no ponerse una fecha de caducidad, sino que eso te lo diga el cuerpo y el fútbol.
Eso es.
Aitor, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Sumería Guarapo estamos de aniversario. 22 años a tu lado y queremos celebrarlo a lo grande. Entra en nuestras redes sociales. Hay sorteos y premios esperándote. Disfruta de nuestras terrazas o pide para llevarlo a domicilio. Sumerías Guarapo. Gracias por la confianza depositada durante todos estos años.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en los mejores profesionales. Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización, además de mamparas y muebles de baño. Visítanos en el barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10. Ferretería Otero. 30 años de experiencia nos avalan.
Da color a la vuelta al cole con Grupo Magic Party Hoisa. Tenemos todos los accesorios que necesitas. Mochilas, estuches, lápices de colores y mucho más. ¡Sé original! Grupo Magic Party Hoisa te ayuda a hacerlo. Visítanos en La Gallega y redes sociales.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
J.L. Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. J.L. Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Nada pinta mejor que Juno, fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 21 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:29 y mucha tela por cortar todavía. Cristian Herrera, ¿qué más del Tenerife que se ha ejercitado hoy, por cierto?
Cristian Herrera,
Cristian
llamado,
Herrera, te dije.
Jugador del Lugo.
No, el de Lugo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo estamos, eh?
Hola, ¿qué tal, Juanjo?
Hola,
tal?
Carlos, ¿cómo estás? Tenía que entrar para decirlo, ¿verdad?
¿Cómo no estamos? Podía... Es que me dijiste cómo estamos y claro,
Carlos,
por eso entré yo.
Carlos es la voz de los súper tacañón. O sea, estaba aquí sí, diciendo, sí, voy a aprovecharme el error.
Es que, no, hombre. Me solidarizo contigo.
¿Con mi lapsus? Sí.
Siempre.
Sí, siempre.
Con el compañero, siempre. El
¿en
otro
serio?
Día, ayer, el otro día con Cristian.
Pues mira,
hoy contigo. Soy el hombre de la solidaridad.
Podías haber reaccionado de otra forma después de descubrir que te llamas Carlos Jesús.
Hombre. Soy Jesús, entre otras cosas, por mi madrina, que me dijo, le decía a mi madre que mejor era ponerle Jesús por la fecha en la que nací.
De todas formas,
pero mi madre se empeñó en ponerme Carlos porque es un nombre que llena la boca.
Menos mal que yo no ejerzo...
Yo te cuento
no
la historia, ni, no tengo problema.
No, y es bonita. Claro. Que menos mal que yo no ejerzo ni de jefe ni nada, porque si no tenía que haber seguido Cristian para adelante como si él fuera el jugador del Lugo.
Claro, y nos iba a decir cómo iba a jugar el Lugo este fin de semana. Si es 4-3-3
el ex del Lugo, ¿no? Ahora está en el Burgo. Bueno, ahora sí, Cristian García, que ha entrenado el Tenerife en el día de hoy, claro.
Ha entrenado esta mañana, efectivamente, preparándose para el partido del sábado frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy ha sido día de entrevistas, hemos tenido nosotros a Aitor Sanz, y precisamente ha hablado de Aitor Sanz Michel Herrero en Bota Heliodoro, en el programa oficial del Club Deportivo Tenerife, y ha dicho lo siguiente del mediocentro madrileño y también de Carlos Ruiz.
Sí, yo creo que eso es el éxito. El éxito de un gran equipo es tener competitividad dentro del equipo, de deportividad sana. Yo creo que tener dos jugadores por puesto mínimo te da ese esfuerzo extra que tienes que hacer para poder ganar a tu compañero o para que tu entrenador te elija. Lógicamente, tengo que decir que Aitor Sanz y Carlos Ruiz para mí son los estandartes, ¿no?, del equipo, del Tenerife, del fútbol español, porque son dos jugadores totalmente reconocidos a nivel nacional. Pero es verdad que ahora mismo en el medio campo hay un alto riesgo para poder jugar. O sea, ahora mismo la competitividad es muy fuerte, te pueden jugar muy bien Aitor Sanz, Carlos Ruiz, y Aitor Sanz, Alex Corredera, como Alex Corredera yo, como yo y Carlos Ruiz y Aitor Sanz. O sea, yo creo que eso es muy bueno para el míster, y eso nos hace que nosotros no nos durmamos y no nos relajemos. Y siempre estemos atentos a que, como no des el 100%, te puedes quedar en el banquillo.
Bueno, alto riesgo tampoco, ¿no?
No. Yo creo que se hizo un lío ahí con los nombres, metió a Carlos Ruiz, después a Corredera
Pasó como a mí.
Sí, un poquito. Bueno, ha hablado también, me ha gustado mucho este corte, en el que habla de la unión que tiene que haber en el entorno, en el vestuario, con el cuerpo técnico, medios de comunicación, todo el entorno tiene que ir a una para conseguir intentar estar arriba.
Vienen partidos así, vienen malas rachas, pero también vienen buenas y hay que estar preparado para todo. Lo más importante, yo creo que esto es que no se pierda la unión, ¿no? Siempre lo digo, que lo más importante en un equipo es la unión, es el vestuario, es esa unión cuerpo técnico vestuario, afición cuerpo técnico vestuario. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que va a hacer que con paciencia y con sacrificio estemos en la parte de arriba.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Michel Herrero, hoy en Bota Heliodoro. También ha hablado, pero en Huesca, el que fuera jugador de la cantera del Tenerife, Andrés Fernández, el portero.
Sí, un Andrés Fernández que ha ofrecido rueda de prensa para todos los medios de Huesca y que ha dicho esto de la categoría y del Tenerife.
Sí, la verdad que este año la igualdad se está viendo, que no hay ningún equipo que esté muy por encima de los demás, pero bueno, yo creo que esa es la segunda, eso es lo bonito y nosotros tenemos que intentar encontrar nuestro equilibrio para poder mantener siempre la buena racha de victorias. Bueno, yo creo que el portero está para ayudar y es lo que hay que hacer. Entrenamos todos los días para intentar ayudar al equipo y ya está, y no pienso más. Bueno, yo creo que es un equipo que está bien trabajado, que sabe bastante bien a lo que tiene que jugar. El equipo está bastante comprometido y va a ser un partido muy difícil.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Pues con Cristian García, que no Herrera, que se queda con nosotros, con Julio Ruiz, compañero del periódico El Día. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Máximo Martín, jefe de Deportes del Diario de Aviso. Maxi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Abrimos este tiempo de análisis con un montón de cosas de las que hablar hoy. Por lo pronto, 100% de aforo. ¿Qué les parece, Julio, Maxi?
Bueno, por mi parte, bueno, que ya era hora, ¿no? Llevábamos tiempo viendo que se podía hacer algo así. Faltaba a lo mejor que las pruebas, ¿no?, que ese aumento paulatino del aforo diera resultados positivos, y yo creo que sí, que no tiene por qué haber ningún problema. Veremos cómo se desarrolla, pero yo creo que sí que era el momento de llegar a eso.
Maxi.
Bueno, yo creo que era darle oficialidad a algo que ya se estaba haciendo en la práctica, ¿no? Yo el otro día en el Almería vi que colgaste una foto y había una grada que estaba prácticamente todo el mundo pegado ahí, o sea que yo creo que más o menos estamos recobrando la normalidad, sí. Y era, bueno, darle oficialidad a algo que ya se tenía que haber hecho en este sentido, porque los números de la pandemia lo están permitiendo, y ahora lo que no tenemos que hacer es volvernos locos. Hay que tener la mascarilla bien colocada, hay que seguir manteniendo un poco las normas de higiene, de distanciamiento social no, porque no lo permite el 100% del aforo, pero bueno, en este sentido, seguir teniendo un poquito de cabeza y de sentido común, que yo creo que es lo que a veces nos ha faltado.
Sí, desde luego. Yo creo que al final era algo que ya casi todos los clubes estaban un poco haciéndose los locos, no tanto el Tenerife, cuidado, que aquí no habían permitido ni llegar al 50% de aforo por respetar esto de la distancia personal, la distancia social, pero es verdad que en muchos estadios hemos visto esas imágenes que vimos en Almería el otro día, y bueno, pues ahora se impone un poco la cordura de la gente, es decir, que cada uno se proteja, que cada uno cumpla con las restricciones y bueno, a recuperar ese asiento que tiene cada abonado suyo reservado durante años. De luego que el fútbol le agradece y abre la puerta a Maxi y Julio a, por ejemplo, la visita de aficionados del Tenerife a Las Palmas, al derbi.
Sí, porque además ya ayer el presidente de las Peñas del Tenerife con los compañeros y amigos de Porpres ya decía que ya estaban preparando todo. Yo creo que la gente tiene muchas ganas, ¿no? Primero de ir a los estadios, de vivir el fútbol en directo como se hacía antes y sobre todo de vivir un derbi como el que hemos vivido anteriormente, pues todos los años, ¿no? No como el que se vivió la temporada pasada, que fue un derbi bastante soso y bastante alicaído en el sentido de que no había público en las gradas y que aquello no parecía un derbi, sino parecía la Copa Mau de pretemporada, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que la gente está con muchas ganas y esto va a suponer también un aliciente y un estímulo económico y financiero para los clubes, para el Tenerife en este caso, que hemos visto que ha caído un montón en ese tope salarial que hoy se ha conocido y que aún así yo creo que lo que ha hecho Cordero con el dinero que ha manejado es una labor buena, aunque las notas se sigan poniendo a final de temporada, yo creo que es digno de alabar. Y también me quedo con una frase tuya que decías al principio del programa, ojo, vamos a ver lo que tenemos con lo que se ha hecho y vamos a poner el límite y los topes en base a eso, no se le pida a este de Tenerife acabar primero, segundo o mantener esos puestos de privilegio como lo que está ocupando toda la temporada.
No, desde luego, porque no se le puede exigir, eso está claro. ¿A ti qué te parece, Julio, viendo los topes salariales? ¿Te sorprende algo especialmente? El Tenerife, bueno, ha perdido 1.000.000 y pico de euros, no ha habido gran traspaso este año, el ticketing todavía está volviendo. Digamos que está dentro del margen más o menos lógico, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero de resto.
Sí, no, porque venimos de un año y medio que lo ha cambiado todo y por eso también se refleja todo eso que ha pasado en los presupuestos. Así que pasará un tiempo hasta que se normalice todo, pero bueno, más o menos está todo lo que se esperaba colocado en su sitio y los que vienen de primera pues están con eso, con el importe que le llega de la ayuda, y los equipos que llevan más tiempo en segunda pues están ahí a mitad de tabla. No veo así nada muy llamativo, la verdad.
Lo que sí es cierto es que los que vienen de primera, Maxi, tienen una ventaja
hombre, pero abismal, pero es que en ese sentido ahí yo creo que se tiene que hacer algo en el futuro, porque parten una ventaja demasiado grande con respecto a equipos que llevan mucho tiempo en segunda división y que cada año que pasa pues siguen lastrando ese tope económico, pero los que vienen de primera tienen un presupuesto mastodóntico y parten en lo deportivo que al final, bueno, pues la pelota entra o no entra, ¿no? Pero partes con una ventaja mucho mayor con respecto a tus rivales, ¿no?
Sí, desde luego que sí, esto es lo que hay. ¿Les ha llamado la atención algo de Aitor? A mí, sobre todo, bueno, en el análisis futbolístico es que siempre vas a coincidir con Aitor San, Julio, porque es un hombre que lo tiene muy claro.
Sí, no, está pensando.
Con Aitor se coincide con todo, ¿eh? En todo.
Está pensando que se aprende mucho con Aitor siempre que habla, y una entrevista así como esta, pues más todavía, se aprende de fútbol, me refiero. Y cuando un jugador como él, que lleva tanto tiempo jugando y sobre todo en segunda división, te dice o nos dice que para llegar un poco más lejos que los demás en segunda división hay que ser sólido, vamos, hacer un modelo tipo Cádiz de Cervera, es por algo, ¿no? No es que sea el único camino, pero yo creo que es lo más práctico y es a lo que se tiene que agarrar en un Tenerife que, bueno, no le sobra la calidad para intentarlo a lo mejor de muchas maneras distintas. Entonces, si él lo dice, es por algo.
Sí, desde luego que sí. Maxi.
La parte final, ¿no? Sobre todo que decía que, bueno, que su renovación va a depender de lo que él haga en el campo, ¿no? Que ya no hay una cantidad de partidos, una cantidad de minutos que tenga que participar para ganarse la renovación. Vamos a ponernos ya en el escenario de que estamos viviendo pues probablemente las últimas temporadas, y no sé si esta será la última, habrá alguna más de Aitor Sanz con el Club Deportivo Tenerife. ¿Por qué? Porque es un jugador con una serie de lesiones que bueno, que eso también le merman en lo físico y con una edad ya considerable. Aún así, cuando juega, yo creo que es un futbolista que lo da todo y que aporta mucho al equipo, que todavía tiene gasolina esta temporada para seguir haciendo cosas bien en el centro del campo del Tenerife, pero cada vez lo va a tener más complicado, y este año ya tiene un montón de competencia, y competencia que además lo está haciendo realmente bien, y vamos a ver si le respetan las lesiones. Entonces estamos ya en ese punto de que decir, oye, obviamente y lógicamente a Aitor se le está acabando también el ciclo en el Tenerife, que aún así yo creo que es un jugador todavía muy válido, y que aunque se le acabe el ciclo, yo lo seguiría manteniendo en el Tenerife como ha hecho la entidad con Suso, por ejemplo.
Sí, algo así me estaba comentando Cristian ahora, que Aitor va a acabar seguramente, pues probablemente de ayudante de entrenador y seguramente el futuro de entrenador. Veremos qué pasa.
Pero además ya tiene ese perfil, ¿eh? Yo creo sí que cumple tiene. Perfectamente. ¿Eh? Sí. Es un tío que lo puedes poner en el... A ver, yo no sé si tendrá que empezar por más abajo, pero que dentro de un par de años lo puedes ver perfectamente en el banquillo del primer equipo, siendo una especie de toño, de hombres estos así que siempre han estado vinculados al club y que tiene una sapiencia futbolística enorme y que lo han mamado y que saben lo que es perfectamente el Tenerife y cómo se mueve todo aquí.
Desde luego, desde luego. Muchas gracias, Maxi y Julio.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta la próxima.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes, visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1.400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Mira, en Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Más fútbol que comentar, quedan 16 minutos para las 3. Iniciativa importante, solidaria. La Federación Española ha anunciado que para mostrar su apoyo a los damnificados por el volcán de La Palma, va a subastar las camisetas de los jugadores de la selección que disputen los partidos de la Nations League previstos para el 6 y el 10 de octubre. Recuerden que España juega contra Italia la semifinal y ojalá le toque luego jugar la gran final contra el rival que salga de la otra semifinal. Una fase que se va a jugar en tierras transalpinas, pero desde luego la iniciativa es para aplaudir. Y hoy, a las 7 de la tarde, hay partido de la Liga Iberdrola. Lo van a escuchar aquí desde las 6 y media en la voz de Berto Mata. Berto, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y de Sandro Rufat. Sandro, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Sandro, que está además en trayecto hacia Sevilla, donde va a contar el partido en la ciudad deportiva del conjunto verde y blanco. ¿Qué novedades, Berto, Sandro, para el partido de esta tarde?
Bueno, la no novedad es que María Estella no vuelve a entrar en la lista de convocadas por siguiente partido, por tercer partido en este caso, porque continúa arrastrando esa molestia. El resto de la plantilla al completo, es cierto que no entran en la convocatoria las canteranas que estuvieron en el partido ante el conjunto del Real Madrid, pero sí es verdad que el resto de la plantilla pues prácticamente disponible para el míster, para Francis Díaz, en el que esperamos ver rotaciones probablemente en el día de hoy. Ya las hubo en el partido ante el Real Madrid, donde el centro del campo formado por Natalia Ramos, por Silvia Doblado en este caso y por Paola dejaba en el banquillo a futbolistas como Sandra o como Claire, que habían sido titulares en partidos anteriores, y que Cubero se ha hecho con un puesto en el once titular. Seguramente en el centro del campo habrán rotaciones, vistas también al partido previsto del próximo domingo ante el Levante, pero bueno, todo ello lo veremos en el encuentro, ¿no? A media horita, que será cuando arranquemos por aquí en el tiempo de juego a las 6:30, a ver qué es lo que decide Francis Díaz con el once, ¿no?
Sandro, la expedición del Granadilla ya desde ayer en tierra andaluzas, ¿no?
Sí, viaje largo este, Juanjo, porque el equipo llegó ayer a Sevilla y volverá a la isla el jueves. Fíjense ustedes con el próximo partido, que será el domingo por la tarde en La Palmera. O sea que semana complicada para el Granadilla, que ya está descansando en el hotel de concentración. A eso de las 6:45 partiremos en guagua hacia el estadio de La Rinconada, el lugar donde está jugando los partidos como local el Real Betis. Un Real Betis que, por cierto, va a tener bajas en el partido de hoy. No estará ni María Valle ni Rosita Márquez, que ha sido operada esta semana del ligamento cruzado. Y veremos si la ex blanquiazul Eva Llamas entra en la convocatoria. Sería la primera después de su gran lesión, que la ha tenido, bueno, pues alejada de los terrenos de juego desde la temporada pasada.
Bueno, pues con esos datos nos quedamos. ¿Algo más, Berto, Sandro, para el partido de hoy?
Bueno, nada más, que esperamos contar la primera victoria de la temporada del Granadilla, que cuenta con dos derrotas y un empate en las tres jornadas, y ojalá que este sea el resurgir en una ciudad ante el Betis, no ante el Sevilla, en el que el Granadilla pues ha sido talismán, o sea que esperemos que esta tarde siga siendo.
Berto, Sandro, gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta la tarde.
Tiempo para el baloncesto. Don Carlos Elorrieta ya ha saludado. Buenas tardes de nuevo.
Don Juanjo Ramos, buenas tardes.
¿Quién es Julian Gamble?
Pues estamos hablando de un pívot 2'08", de 32 años, recién cumplidos, que procede de la Virtus de Bolonia y que viene a ser el hombre que ocupe plaza de extracomunitario, aunque el Lenovo Tenerife tenía precisamente esa plaza pendiente, no la había cubierto, por lo que de momento vamos a ver el periodo de tiempo que estará a las órdenes de Chus Vidorreta. No descartes que esta pueda ser la pieza que complete finalmente el puzzle del plantel 21-22, toda vez que Aniano Cabrera podía tener esa opción. No se ha revelado precisamente cuál va a ser la duración del contrato, pero sí te revelo yo que Julian Gamble, si todo sale bien, si los enlaces no le fallan, estará pues en torno a las próximas 36-48 horas ya, estará por aquí, por la isla de Tenerife.
Me estás dando horas de un sitio, del otro. Me estás hablando de Estados Unidos, de Tenerife, y yo te voy a hablar de China.
Vale, si me hablas de Shenyang, que es la provincia, la capital de la provincia de Liaoning, imagino ya de quién estamos hablando y de quién está al otro lado del teléfono.
Don Alejandro Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas noches ahí en China, cómo va la cosa?
Bien, bien, la verdad que bien. Mira, ahora mismo estaba leyendo que ya por fin tenemos fecha de inicio de la liga y un poco una idea así, más o menos, de cómo va a ser la competición, que empieza el día 16 y estamos casi acabando septiembre y no teníamos todavía ni idea de cómo iba a ser todo, así que bien, ya con el foco en que la liga empieza el día 16, pues bueno, más motivados todavía para seguir trabajando.
Antes de meternos de lleno en los asuntos chinos, por así decirlo, ¿conoce a Alejandro Martínez a Julian Gamble, que estábamos hablando de él, el nuevo fichaje del Lenovo Tenerife?
Sí, lo conocía y bueno, la verdad que me parece que dentro de lo que ofrecía ahora mismo el mercado, pues bueno, creo que es una de las opciones más válidas
que había, un jugador zurdo, debe estar en torno a 2'6 más o menos, pero eso hace bastante grande porque tiene una envergadura bastante importante, y bueno, un jugador interior, un jugador puro de pick and roll, que bueno, pese a ser zurdo, es capaz de acabar tanto con la izquierda como con la derecha. Sí creo recordar que tenía algún problema irregular en los tiros libres, pero de resto creo que viene de jugar con Milan Teodosic, uno de los mejores bases de Europa en situaciones de pick and roll, y ahora va a jugar con Bruno Fittipaldi y sobre todo con Marcelinho Huerta, que son dos quizá también de los mejores bases que hay ahora mismo en la Liga Endesa, jugando también esas situaciones de pick and roll. Así que bueno, no es Gigo Sermadini, pero bueno, creo que es un jugador que para 8 semanas, que más o menos podría ser lo que va a estar Gio de baja, pues puede ser un buen recambio, pero por favor que nadie lo compare, porque no tiene nada que ver un jugador con el otro, y que no cometamos ese error de exigirle ni los números ni las prestaciones que hace Gio. Él es un jugador diferente, que seguramente se adaptará rápido, porque bueno, ya conoce Europa, ya conoce la competición internacional que juega también el de nuevo Tenerife, y bueno, esperemos que se adapte pronto y que dé resultados lo antes posible.
Fíjate, Juanjo, que Alejandro Martínez conoce muy bien y sabe muy bien lo que se siente cuando se gana en el Wizzing Center, porque Alejandro, buenas tardes. La primera ocasión en la que estuviste allí con el Canarias, pues la situación era similar. Se lesionaba Blagota Sekulić en el calentamiento. Yo no sé qué se te pasaba por la cabeza, pero los tuyos fueron capaces de hacer una defensa tremenda que desquició a un Pablo Laso que terminó descalificado por Benjamín Jiménez, y al final aquel 83-96 fue una de las victorias históricas que tiene el Canarias de sus últimos años.
Sí, la verdad que sí, el 17 de marzo de 2013, más el cumpleaños de mi mujer, y la verdad, bueno, cuando hablaba también en el calentamiento, coach, que estoy un poquito tocado, yo quiero jugar, digo, no, tranquilo, no juegas y tal. La verdad que se te pasa por la cabeza que, bueno, sacar el paraguas y a ver qué pasa, ¿no? Pero empezamos muy bien, Jaquín, Libay, Chago, Ricardo Guillén, Jaime, Uri, Saúl. La verdad que empezó todo el mundo Fotis a jugar a un nivel increíble, metiéndola, como tú dices, defendiendo muy, muy, muy bien, sobre todo a los jugadores importantes del Madrid. Y, bueno, llegó la expulsión de Pablo por dos técnicas y, a partir de ahí Hugo López dirigió al equipo a partir de ese momento, pero bueno, ellos apretaron, creo que el marcador se igualó bastantes veces, bueno, Chacho jugando muy bien, Sergi Yu, Felipe haciendo mucho daño, JC Carroll, pero los últimos 5 minutos abrimos una brechita de 10 puntos y ahí ya veíamos que no, ya se nos había escapado en la primera vuelta, si te acuerdas que íbamos ganando como de 14 o 15 puntos y perdimos en las 3 últimas jugadas, y bueno, creo que aprendimos mucho de ese día. Nico Ricciotti hizo también un final de partido excelente y bueno, pudimos ganar y bueno, pues poner un hito importante en la historia del baloncesto canarista.
Y ahora, hablando de lo que estás haciendo por allí por tierras asiáticas, felicitarte porque tu equipo ha conseguido nada más y nada menos que hacerse con el título de campeón de los Juegos Nacionales, superando a el temido Guangdong, 87-79. Creo que es un buen inicio de una temporada de la que supongo esperas mucho.
Sí, la verdad que bueno, que no éramos favoritos, pese a la igualdad, yo creo que ellos eran favoritos, pero pudimos ganar y la verdad que creo que es una muy buena manera de empezar la competición. Y bueno, como dato anecdótico, en 2017, que también se ganaron los Juegos Nacionales, luego se acabó ganando la Liga. Bueno, no le quiero meter presión al entrenador, al coach Yanmin, pero ya se lo dije esta mañana que me lo encontré, nos tuvimos que ir a hacer unas PCR para empezar la Liga, y me lo encontré, digo, coach, acuérdate que la última vez que se ganaron los Juegos Nacionales se ganó la Liga, ¿eh? Y el tío, sí, no se lo digas a nadie, no se lo recuerdes a nadie y tal. Así que bueno, vamos a ver, porque este año pues la Liga va a ser otra vez en burbuja, con americanos al parecer, pero nosotros por ahora, a día de hoy, aquí no hay ningún americano que haya llegado, con lo cual pues no sabemos si los vamos a fichar de cara a la segunda parte de la competición o incluso a la tercera parte de la competición. Uh-huh. Así que bueno, los chinos son bastante herméticos en esas cosas, y aunque yo les repito todos los días que yo conozco muchos americanos, muchos agentes, y que les puedo ayudar en eso, pues bueno, ellos están en su historia, con con los consejeros que ellos creen que les pueden ayudar a la hora de fichar extranjeros, y bueno, muchas veces aciertan, pero otras veces, bueno, se fichan algunos jugadores que mejor no haberlos traído a ese país, pero bueno, diferentes culturas,
desde luego. Alejandro, pues te volvemos a llamar cuando empiece la liga, ¿te parece?
Venga, cuando ustedes quieran.
Y así te contamos qué tal nos ha ido en el escudo, que vamos a ir.
O sea, sí, tenemos que ir.
Ya la próxima llamada te contamos.
Tenemos pendiente de eso, sí, cierto.
Un abrazo fuerte.
Venga, gracias chicos, hasta luego.
Alto en el camino y seguimos, que hay que rematar el programa.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Prepara la vuelta al cole con Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora, con descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
Tu tiempo para vivir Bilbao está con Latitude Hub. Descubre la cultura, el ocio y la gastronomía de la ciudad en una semana inolvidable. Vuelo directo desde Tenerife Sur con las mejores condiciones. Facturación gratis de equipaje, más espacio y confort entre asientos y snack de cortesía. Reserva ya tu vuelo en www.latitudehub.com.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En tiempo de polideportivo hay que hablar de voleibol. Carlos, has estado hoy en el Media Day del Sanaya Libis, ¿verdad?
Sí, en la previa a lo que va a ser el inicio de la competición liguera del conjunto tinerfeño, hemos podido hablar con varias jugadoras, entre ellas Lisa Lampier, que nos comenta las sensaciones de cara al primer partido ante el vigente campeón, el IPSA Gran Canaria.
Es un buen equipo y es el mejor equipo de la liga, entonces sí, es muy bueno para nosotras, para empezar como mucho nivel.
Y por su parte, el técnico Juan Diego, que nos habla de los objetivos que se marca el equipo el presente curso.
El principal reto que tenemos es mantener esa ilusión, estar todos los días como el primero. Sabemos que conforme pasan los días, bueno, puede ir pesando un poco, pero nosotros queremos que cada día sea el primer día, queremos ser competitivos cada día y ese es nuestro gran objetivo. Siempre que uno está dentro de una competición y que el equipo se inscribe en una competición, lucha por quedar el primero o lo más arriba posible. Ya después la competición es la que te dice dónde termina.
con Diego García, se me había ido un santo al cielo.
El entrenador del Sanaya Libis el domingo a las 12 en Gran Canaria, ¿no?
Correcto.
Oh, vaya inicio.
Vaya inicio.
De liga, tremendo. Mucha suerte al Sanaya Libis. ¿Y esto es?
Esto es Fairground, Simply Red. La banda de Mick Hucknall.
Bien, vale.
Cogiendo pues casi un sampling de un tema del año 93 que se llamaba Give It Up.
En 93.
¿Dónde estabas tú?
Cristian ha dimitido directamente.
Cristian está... dice que no entraba, no sé por qué, pero dice que...
Dice, sabía que elegía a Carlos y sí. Prefiero no entrar.
Sí, sí.
Bueno, esta noche hay tiempo de juego, ¿eh? Que hay Champions de nuevo a las 8. El Barcelona, el Villarreal, el Sevilla. No se lo pierdan. Gracias, Carlos. Gracias,
Cristian.
Hasta mañana.